escuchamos la música de Tabú porque es una serie en la que ha participado poniendo voz a uno de los actores el invitado que tengo sentado ahora mismo aquí a mi lado, que es Esteban Massana. Él es actor de doblaje. Bienvenido, muchas gracias por venir.
Hola, buenos días, Laura.
Y también está aquí, como siempre, Juanma González. Muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué?
Y yo quería hablar, bueno, pues de una profesión que muchas veces no caemos en ella, y eso que vemos todas las series en España dobladas al español y muchas veces no caemos en la importancia que tienen los actores de doblaje en este país, porque hay otros países en los que no se doblan las series y directamente las ven en versión original. Entonces yo quería contar contigo para que nos contaras un poco en qué consiste ser actor de doblaje y los entresijos de esta profesión, que a mí me parece una profesión preciosa.
Sí, sí, lo es, sin duda. Sí. Es una profesión fascinante, sin duda. Bueno, me preguntas cuál es la condición, los entresijos. Lo más importante, ya lo has dicho tú, ser actor, básicamente. Es decir, ser capaz de transformarte en otra persona, en el caso del doblaje, en cuestión de segundos. Porque nosotros no tenemos la posibilidad, como existe en el teatro, en el cine, de preparar un personaje. Aquí lo que hacemos es reproducir con más o menos fortuna lo que tenemos delante de la pantalla. Y en función de la observación, de la formación, en función de una serie de elementos que pueden ser, pues, desde el interés que tengas, desde la rapidez, pues consigues, en ese sentido, hacerlo más o menos creíble. Consigues que no se despegue, ¿no? El muñeco, que lo llamamos así, no se despegue.
De ahí también la importancia de decir actor de doblaje y no dobladores. No sois dobladores, sois actores.
Realmente, a ver, es que lo de doblador es una vieja polémica. Es decir, es como si de repente se habla de cómico. Pero el hecho de hablar de cómico o hablar de payaso, estamos desprestigiando una profesión. Yo creo que lo importante en ese sentido es que el trabajo se haga bien y la denominación. Hay gente que está de acuerdo con lo de actor y lo exige, hay gente que está de acuerdo con lo de doblador. Yo creo que en principio nosotros lo importante es que demostremos que somos capaces de hacer las cosas. Si en ese sentido la gente nos reconoce mejor como actores, pues perfecto.
Claro, es que yo creo que es una... O sea, para mí lo veo clave porque es lo que has dicho tú, que para ser actor de doblaje, o sea, para doblar, hay que ser actor, porque si no, si tú no eres capaz de ponerte en la piel del personaje al que estás doblando, no vas a poder transmitir lo que lo que ellos hacen en su idioma. O sea, tienes que... A mí me parece un trabajo muy difícil porque al final estás poniendo voz a un actor que se ha preparado, un actor que tiene su forma de interpretar, un personaje que, como tú dices, llevará mucho tiempo construir y hacerte a él, y vosotros también tenéis que tener esas capacidades.
Sí,
me imagino,
sin duda.
Hay algunas imágenes que se ven a veces de los making of o de que se os ve doblando, tú ves a una persona dentro de una cabina, pero una persona que está haciendo gestos, que está,
está
tirándose por el suelo.
Está interpretando. Bueno, tirarnos por el suelo nos tiramos poco.
Sí, bueno, a momento, pero alguno ha tenido que hacer alguna escena tumbado en el suelo.
Pero sí es verdad, hombre, sí es verdad que en algunas ocasiones sí ha habido algún caso, en fin, extremo. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros lo que intentamos es reproducir una interpretación que existe ya, que eso es importante tenerlo en cuenta.
Claro, porque hay
algo que ya existe.
Hay dos factores ahí. Uno es la creatividad que uno le presupone a un actor y otra es el respeto a la actuación de alguien que ya ha construido ese personaje. Entonces, ¿qué grado de creatividad a lo mejor tenéis vosotros una vez os ponéis a trabajar con...
Hombre, en teoría la creatividad está ya delante de la pantalla. Otra cosa diferente es que a lo mejor el actor pues no haya conseguido transmitir del todo las indicaciones del director. En ese caso, el oficio del actor de doblaje suple de alguna manera. Es lo que pasaba en los años 70 con las folclóricas, ¿no? Pues, con gente que no te, o con los toreros en los años 60, que no eran actores y había que construir un personaje. Entonces, en el caso de que sea un actor que haya construido un personaje, pues se trata de reflejarlo. La creatividad, en este caso concreto, digamos que sería en todo caso trasladarlo al castellano. Es decir, conseguir que eso suene en castellano de manera creíble. Eso es lo más importante en doblaje, la creatividad. Pero la creatividad y la credibilidad. Fundamentalmente,
claro,
que tú te creas lo que estás viendo. Yo creo que en ese sentido todavía en algunas ocasiones falta credibilidad, quizá por la rapidez con la que se trabaja o quizá también por la falta de experiencia, pero creo que la credibilidad es muy importante.
¿Se trabajaba antes mejor? ¿Había más espacio para desarrollar esa credibilidad?
Sí, había...
Que en estos días que a lo mejor se trabaja un poquito más a matacaballo, más rápido, más...
Sí, había más espacio. Yo cuando empecé a trabajar en los años 80 trabajaba en cines. prácticamente. Es decir, los estudios, me acuerdo cuando hicimos La niña de tus ojos con Trueba, que me pusieron un nodo de los años 37, 38 para que reprodujese la secuencia inicial, y me pusieron un nodo en un cine. Y la verdad es que es impresionante estar viendo tú solo esa imagen, y además se te ponen los pelos de punta. Se trabajaba con un poco más de tiempo. Cuando yo empecé, no teníamos a lo mejor tanto trabajo en las convocatorias, tantos taques, como se llama en lenguaje de doblaje. Había menos, y por otro lado existía algo fundamental, que era la compañía del compañero, y valga la redundancia, la compañía del compañero. Hoy en día trabajamos solos, y en ese sentido sí que se ha perdido bastante creatividad y bastante credibilidad.
Claro.
Es una pena. En algunas ocasiones, por ejemplo, has hablado de Tabú. En Tabú tuvimos la suerte de trabajar con el director Jaime Roca en los estudios SDI en Madrid, con compañeros. Y la verdad es que en ese sentido, en algunas secuencias, lo agradecimos.
Es que pensaba que lo hacéis así, vamos, no lo concebía de otra forma, me parece.
¿Solos te refieres?
No, con los compañeros.
No,
pensé que hacíais las escenas con el compañero.
No, hoy en día se trabaja de una manera mucho más mecánica, en el sentido de que te convocan a una hora determinada, haces tu trabajo y te marchas. Ayer por la mañana estuve haciendo un papel en una serie que se llama Pillow Talk, y estuve yo solo en la sala. Dentro de un rato voy a repetir unos taques que he hecho en un documental para Netflix, y estaré yo solo también, estaré con el técnico, y en ese sentido, y con el director. En ese sentido sí se ha perdido calor, pero es fruto de los tiempos. Yo cuando dirijo intento siempre poner al compañero al lado, pero no siempre es fácil.
Yo un fallo que veo a veces en el doblaje, que no sé si se deberá también a esto, es cuando, si tú lo ves en versión original y hay un actor que es ruso o que es mexicano,
sí, el tema
y
de
sin
los
embargo
acentos.
Se dobla en español, sí, normal, o sea, sin el acento. Entonces, claro, yo estoy viendo un personaje que es ruso, un personaje que es chino, un personaje que es de otra nacionalidad, pero me lo estoy escuchando en mi mismo idioma con mi mismo acento. Entonces, yo ahí ya pierdo credibilidad en esa serie.
Sí, ¿sabes qué ocurre? Que es muy complicado la adaptación de los idiomas al castellano. Nosotros estamos doblando a un idioma final, de un idioma origen. El problema es que el idioma origen tiene una serie de elementos alrededor que a veces no son fácilmente trasplantables al castellano. Entonces, se puede tratar de adaptar de alguna forma esa parte del idioma al castellano, pero no es sencillo. Cuando oímos a un, por ejemplo, a un inglés de Londres, Cockney, por ejemplo, es muy difícil que eso sea creíble si ponemos aquí a un Chelly. Resulta complicado. Entonces, el doblaje es una convención. El doblaje es un trabajo que está pensado para facilitar la comunicación. No está pensado para suplantar. Es importante que tengamos en cuenta que el doblaje no es suplantación, es simplemente un cambio de un idioma a otro, simplemente eso. Y ese cambio no pretende engañar, pretende simplemente acercar el idioma a gente que además, entre otras cosas, y no hemos hablado de ello, es importante, no tiene opción a vernos. Es decir, los invidentes, los ciegos, no tienen opción. Los niños pequeños, por ejemplo, no tienen opción a vernos. Aunque nos vean, no son conscientes a veces de lo que están viendo. Y la gente mayor, por otro lado, también necesita de alguna manera tener una ayuda. Entonces, ese acercamiento es el que de alguna manera, bueno, pues trata de suplir esa falta, efectivamente, de credibilidad.
Sí, yo también lo que veo muy útil en el doblaje es precisamente también algunas expresiones o algunas bromas que tienen sentido en el país de origen, pero que luego traducidas literalmente, o una broma a lo mejor sobre un presentador estadounidense, aquí no tiene sentido. Y eso, trasladarlo, además me parece una tarea muy difícil, trasladarlo al español, eso sí que me parece muy útil.
¿Qué haces? ¿Lo respetas o lo cambias adaptándolo?
Yo soy de la, y más de 8 años lo he hecho en las películas que he dirigido, yo soy de la opinión de que hay que trasladar, hay que adaptar. Es decir, don't put my leg, no me pongas la pierna encima, no se entiende en castellano. O sea, en castellano decimos no me tomes el pelo o no te rías de mí. Entonces el problema está en lo que decíamos antes del tiempo. Es decir, muchas veces no hay tiempo suficiente para poder entregar las cosas. Y claro, eso no es una excusa, es decir, no estoy tratando de justificar a nadie. Pero os explico un poco lo que hay. Es decir, en todas las profesiones, por desgracia, la falta de tiempo hace que los trabajos no se redondeen. Entonces, eso también, por otro contrarreloj genera que la gente trabaje a contrarreloj y aprenda a trabajar de una manera, en fin, más rápida, en menos tiempo y saque mejor rendimiento. Entonces, me imagino que con el tiempo eso se irá modificando, irá mejorando. Lo que es muy importante es que la gente se forme en ese sentido. Se forme trabajando y se forme en centros adecuados para ello. Entonces, lo importante ahí, creo yo, es que seamos pacientes y de alguna manera entendamos que muchas veces las cosas no son lo que parecen. Es que realmente a lo mejor no ha habido tiempo para hacerlo. Ya.
De todo, luego hablaremos también sobre la formación de los dobladores, de los actores de doblaje. Lo que sí que quería era también que los oyentes te escucharan en acción. Por ejemplo, tú eres la voz de muchos tráiler que vemos en el cine, sí. El típico en los cines en tal. Bueno, pues yo he sacado dos de Manchester frente al mar y de La adopción para que lo escuchen nuestros oyentes.
Muy bien.
Manchester frente al mar es una obra maestra, conmovedora y apasionante. Ganadora del Globo de Oro a Mejor Actor.
Mi corazón estaba roto y el tuyo también lo estaba.
No lo entiendes, no hay
nada. No es cierto.
La actuación de Michelle Williams es extraordinaria y Casey Affleck se merece el Oscar.
Creo que no me encuentro bien. Dime qué necesitas.
Producida por Matt Damon. Manchester frente al mar. 3 de febrero en cines.
Tomorrow we have important meeting in adoption center.
Un largo viaje en busca de un sueño.
La verdad es que no sé lo que hacemos aquí, Natalia. Son todos unos corruptos. Hacen todas las opciones, todo el mundo, hostia.
Si vinimos hasta aquí fue para llevarnos un niño sano, ¿sí o no?
Inspirado en un caso real.
Yo tengo buen pálpito.
La adopción. 13 de noviembre en cines.
Bueno, ahora seguro que muchos de los oyentes que vean un tráiler y escuchen esta voz lo dirán, ah, este estuvo en Es Radio, es Esteban Massana.
Ese era yo.
Sí, yo no sé si hay mucha diferencia entre trabajar para doblar actores de cine o series y trabajar para poner voz a un spot de televisión, a un anuncio.
No especialmente. La técnica es distinta porque en publicidad tienes que vender un producto, tienes que seducir a la audiencia. Es decir, tienes que poner una voz mucho más seductora. Uh-huh. Sin embargo, en doblaje puede ser esa voz seductora o puede ser la voz de un gañán. Es decir, uh-huh. En ese sentido la técnica es distinta. Pero la base es la misma. La base es decir las cosas con sentido, decir las cosas con credibilidad, nada más. Sí. Se trata de decir las cosas como las decimos, leerlas como las hablamos, uh-huh. Que es lo que toda la vida he visto hacer, cuando trabajaba mis maestros, algunos de ellos todavía siguen trabajando y me siguen demostrando que lo importante es hacer las cosas creíbles, que estemos hablando como ahora hablamos nosotros, uh-huh. Y que sin embargo nos pongamos delante de la pantalla y no haya diferencia.
Y
no
ahora, quizá con las series de televisión mucha gente las consume con subtítulos, ¿no?
Sí.
Aunque sea porque en la cultura de Internet es todo mucho más inmediato.
Sí, sí.
Esto, ¿cómo se compagina con la profesión de actor de doblaje? ¿Hay más trabajo ahora que antes o hay menos?
En este momento hay una cantidad de trabajo importante porque han entrado nuevas plataformas. Desde hace unos 2-3 años más o menos. Ha entrado HBO, ha entrado Netflix, ha entrado Amazon, ha entrado Google, ha entrado una serie de actores que antes no existían y que proporcionan mucho trabajo. Siguen estando, lógicamente, las distribuidoras de las películas que hemos oído, uh-huh. Siguen estando las cadenas de televisión que siguen ofreciendo películas y series dobladas, y sigue existiendo distribuidoras de gente más humilde, en ese sentido, españolas, que bueno, pues siguen doblando películas al castellano. Pero es perfectamente compatible. De hecho, mis hijos ven películas en versión original perfectamente y las ven dobladas también. Es decir, yo creo que en ese sentido, plantearnos si el doblaje es bueno o malo es como si nos planteáramos si leer, por ejemplo, a Murakami es bueno o malo. Es decir, Murakami no lo lee nadie en japonés. Mangel tampoco lo lee nadie en sueco. Uh-huh. Me parece absurdo que nos planteemos si algo es bueno o malo. Yo creo que lo importante es si es adecuado o no. Uh-huh. Es decir, si ayuda a que la gente, en ese sentido, pues le llegue de alguna manera el mensaje. Uh-huh. Eso es lo importante. Lo otro, yo creo que son polémicas que, bueno, pueden servir para montar un programa de radio y para enfrentar a la gente y para generar polémica y a lo mejor para hacer audiencia. Pero creo que lo importante aquí es eso. Uh-huh. Entonces, igual que leemos libros traducidos, ¿por qué no podemos ver películas? Uh-huh. Dobladas y en versión original, las dos cosas son posibles.
Claro. Hace poco ha habido una huelga de actores de doblaje. ¿Está maltratada la profesión?
La profesión no está maltratada y sí está maltratada. No está maltratada en el sentido de que, digamos que de alguna forma permite de alguna manera que la gente siga trabajando en unas condiciones dignas. Uh-huh. Y cuando hablamos de dignidad, me refiero a otros sectores de la profesión de los micrófonos, como por ejemplo en el que estamos, uh-huh, en el que la crisis se ha cebado muchísimo. Y lo sé porque tengo muchos amigos. Yo además llevo trabajando en doblaje desde el año 89, es decir, pronto se cumplirán 30 años, pero yo empecé en radio. Uh-huh. Y yo he conocido en Barcelona, yo soy de Barcelona, y he conocido la época dorada de la radio, de cuando se trabajaba en condiciones con unos sueldos dignos. Hoy en día, hablo de la radio porque es donde estamos en este momento, podría ser la televisión o podría ser la industria editorial.
Sí, entonces, en ese sentido, los medios de comunicación.
Los medios de comunicación, los más medios, en ese sentido, creo que el doblaje, digamos que no está tan maltratado. Sí es verdad que está maltratado en cuanto a las condiciones de trabajo. Es decir, los clientes quizá piden una excesiva rapidez a la hora de entregar los trabajos. Entonces, eso redunda en la falta de tiempo para poder revisar las cosas y, sobre todo, para poderlas entregar de otra manera. Yo soy consciente de ello porque he sufrido las presiones para entregar trabajos cuando yo consideraba que a lo mejor no estaban suficientemente redondos y me atribuyo la culpa porque soy el responsable de ello.
Ya, claro, pero si no te dan tiempo...
Pero claro, hay que entender también lo que decíamos antes, ¿no? Que lo que hay es lo que hay. Entonces yo creo que en ese sentido, ha sido un año difícil, bastante complicado, y bueno, pues digamos que se sigue adelante con ello. Las condiciones de trabajo podrían ser mejores, seguramente.
De todas formas, hay un montón de actores de doblaje aquí en España que la gente reconoce y yo creo que aclama, y a los que les gusta escuchar incluso por encima de la versión original del actor. Se me ocurre, sí, Ricardo Solans, como Pacino, sí,
Constantino Romero, grandes maestros.
Pepe Mediavilla como Morgan Freeman también es algo que reconoces inmediatamente. Sí. ¿Tú has tenido alguna experiencia con algún actor o alguna interpretación que has tenido que hacer que sea igual de satisfactoria o al menos de icónica?
Bueno, yo en doblaje realmente es que he estado entrando y saliendo a lo largo de toda mi vida, porque yo soy un culo inquieto y toda la vida... Yo empecé en el mundo de la música, yo soy músico. Uh-huh. Entonces, cuando terminé la carrera de música, lo que hice fue meterme en la radio. De la radio pasé al periodismo, estuve trabajando una temporada en radio como locutor. De ahí pasé al doblaje, del doblaje pasé a la publicidad, de publicidad pasé a la pedagogía, a la enseñanza. Entonces, digamos que nunca he tenido asociado a un actor porque nunca he estado el tiempo suficiente como para poder establecerlo, porque eso también, de alguna manera, también es como, era como antiguamente en la mili, ¿no? Es decir, también, de alguna manera, había un escalafón, y entonces uno iba ascendiendo, y entonces esa ascensión lo que hacía era ir aparejada a la asignación de un actor. Sí. En el caso de Ricardo con Robert De Niro, con Al Pacino, por ejemplo, y otra gente. Entonces, en ese sentido, yo he estado más relacionado quizá con la publicidad. La campaña de Nokia, quizá, del Connecting People, de hace unos años. Estuve durante 10 años haciendo el Nokia y era quizá lo que más me diferenciaba. O después la voz corporativa de Ono, o la voz corporativa de Renfe, que miles de veces cuando llamo me escucho y a veces ni me acuerdo de cuando he hecho eso. Porque esas cosas además las olvidas muchísimas cosas.
Te ponen espera y sales tú mismo.
Sí, de pronto salgo yo, me acordaba que había hecho esto, ¿no? O cortometrajes que he hecho, cosas que las vas olvidando porque son trabajos que se hacen con mucha rapidez.
Y eres también director de Aula 51,
sí,
que es donde, lo que tú decías, la formación, donde la gente, por ejemplo, nos está escuchando que le interese esta profesión, pueden ir allí y formarse.
Sí.
Tú das clases también.
Sí, desde hace 4 años concretamente, y en eso soy muy breve porque sé que el tiempo es oro y en ese sentido la radio nos pide rapidez. Aula 51 es una escuela que está pensada básicamente para formar a las personas que quieren dedicarse a trabajar con su voz. Uh-huh. Eso es lo importante. Nosotros lo orientamos hacia la locución y el doblaje, pero también hacia el mundo de la oratoria y hacia el mundo de cualquier persona que quiera dedicarse a utilizar su voz. De hecho, tenemos políticos entre los alumnos, tenemos médicos, tenemos azafatas, tenemos estudiantes, tenemos locutores, tenemos actores, tenemos de todo, francamente. ¿Por qué? Pues porque incluso tenemos gente que se dedica a preparar discursos para políticos, porque básicamente la voz se utiliza para todo. Uh-huh. Y más hoy en día, que necesitamos tener la capacidad para convencer a la gente de alguna manera.
Sí, para comunicar y transmitir.
Transmitir lo que queremos decir.
Sí.
Entonces, eso es lo que hacemos básicamente en aula. Nos hemos trasladado, tenemos un nuevo local, estamos en la calle Alcalá 211, entre Manuel Becerra y Ventas, y creemos que en el poco tiempo que llevamos hemos conseguido ocupar un sitio importante en este mundo de las escuelas. Somos muchos en Madrid y estamos tratando de alguna manera de ocupar cada uno el espacio que nos corresponde.
Y yo te quería hacer una última pregunta, y es si es verdad, porque eso se comenta mucho, que es muy difícil entrar en el mundo del actor, sí, del doblaje, que sí, está todo muy, por decirlo de alguna forma, muy, no, no son enchufes, pero sí como
sí,
muy por familias.
Te entiendo, sí. Sí, esa pregunta junto con la de se gana mucho dinero, y con también otra pregunta clásica es, tengo muy buena voz y me han dicho que me puedo dedicar a ello, son digamos, el trío, ¿no? El trío del Espíritu Santo. De alguna manera, a ver, esta profesión lo que busca es gente eficaz, básicamente. Busca gente que resuelva. Entonces, en ese sentido, no es fácil, en el sentido de que tienes que dar la impresión de ser capaz de hacer una cosa en muy poco tiempo.
Ya.
Pero la gente ha entrado, ha entrado, y en estos años la gente ha ido entrando.
Y para eso hay que ser buen actor, como has dicho.
Sí, hay que ser actor, básicamente, y después también entender un poco la forma tan particular que tiene esta profesión. Aquí no se preparan los personajes. Es decir, aquí uno llega directamente, está en la sala 1 haciendo un malo, y en la sala 2 haciendo una persona que es más buena que el pan.
Sí, en otra haciendo a un pez de Nemo, por ejemplo.
Entonces es muy complicado. Hay que cambiar las voces, y de pronto hay que ponerse muy serio, o hay que reírse muchísimo, hay que hacer una comedia. Entonces hay que ser, en ese sentido, disciplinado, y también hay que ser amplio, muy amplio de miras, y sobre todo flexible, muy flexible.
Listros.
Pero yo creo que en principio la gente sigue entrando, y de hecho en estos últimos años ha habido incorporaciones, porque además lógicamente los locutores y los actores pues fallecen, se retiran, con lo cual hay que suplir, igual que pasa en la radio, ¿no? O sea, hay que suplir ahí de alguna manera el recambio necesario.
Pues oye, Aula 51, para el que le interese dedicarse a esta profesión, Esteban Massana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido interesantísimo todo lo que nos has contado.
Gracias.
Y me ha gustado mucho descubrir más sobre esta profesión, que además, pues Juanma y yo también estamos muy familiarizados, sí, de hablar tanto aquí de series, de cine y de verlo. O sea que...
A mí me gusta la versión original, y a menudo veo las películas en versión original, pero a menudo recurro al doblaje, porque creo que en España se hizo y se sigue haciendo también bastantes buenos trabajos en ese sentido. O sea que...
Sí, sin duda. Y se seguirán haciendo, vamos. Lo seguiremos haciendo como Tabú, por ejemplo.
Pues muchísimas gracias.